Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 65. Mi estimado Jordi Santiago, bienvenido al podcast de Futbolera. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Y tú, un gusto estar aquí. Un poco de presión, pero...
¿Por qué presión? A ver, esto va a ser relajado, vamos a platicar, ¿no? No pasa nada.
Pues ya pesa, ¿eh? Ya pesa este programa, este espacio.
Pues gracias. Gracias por las flores que me tocan. Pero para quienes no lo saben, Jordi es el administrador estrella de la cuenta de Soccers, donde pues comparte fotografías relacionadas a la historia del fútbol. Pero ahorita vamos a platicar muy a fondo de cómo va todo este rollo, pero como bien lo sabes, siempre les pregunto, ¿qué haces aparte del fútbol? ¿A qué te dedicas en tu lado B, fuera de los reflectores del fútbol?
Fíjate que justo estaba asimilando esa pregunta por el episodio de Juanito Rojiblanco y me daba cuenta que a veces, aunque todos piensan que nos dedicamos a esto nada más, realmente es secundario, entonces hacemos algo que está en, yo lo veo más como en el lado A. En mi caso, aunque no va en todo lo contrario, creo, salí de estudiar arquitectura y pues me dedico por un momento a estar con mi primo en su despacho y ayudarle un poco con algunos diseños.
¿Qué tal? Te digo, aquí tenemos de todo, contadores, ex-seminaristas, ya tuvimos a una licenciada en geografía que próximamente escucharán ese episodio, pero...
Spoiler
alert, o quién sabe, porque igual y ese episodio ya salió, pero no voy a decir quién por si las fly. ¿Qué es lo que tiene la arquitectura que te gustó o que te movió? ¿Qué fue lo que hizo que dijeras, por aquí es mi camino?
Pues al principio no iba por eso, por la arquitectura, pero de ahí me di cuenta que hay algunas cosas que comparten. En el caso de la fotografía, como es el diseño, algunos ángulos de la fotografía. Quizás los fotógrafos, no sé si se vayan a sentir ofendidos, porque no soy fotógrafo, pero pues creo que tiene algo que ver, tenemos algo de ojo para eso. Me ayuda igual a ver lo que hay más allá de la construcción con los estadios de los distintos clubes.
Fíjate que justo ahorita que hablas de esa relación que hay, no conozco a ningún arquitecto o arquitecta que no le guste tomar fotos. Quizá pueda haber, y si hay, pónganos en los comentarios si ustedes son ese unicornio o esa excepción a la regla, pero en general tiende a estar como muy ligado. ¿Tú por qué crees que, en tu caso, que tienes como este enfoque de aficionado de fútbol, te gusta esa parte de las fotos?
Sí, yo en particular creo que siempre, como dices tú, el arquitecto le sale esto por admirar la fotografía. Creo que comparto tanto la fotografía como el fútbol que ha estado en la mayoría de las generaciones de mi familia. Entonces, pues se juntan estas dos facetas, digámoslo así.
¿Y desde cuándo eres aficionado al fútbol? Porque hablas de generaciones que son futboleros, me imagino, pero ¿cuál fue el momento en el que tú te diste cuenta que era algo que a ti te gustaba y no tanto como que fuera de herencia?
Me tocó por ahí de una generación de jugadores que, bueno, es que no quiero mencionar a qué equipo le voy, entonces estoy...
Tú, mira, aquí, de hecho, voy a insistir en que nos digas a qué equipo le vas, porque aquí, mira, ya todos hemos mostrado nuestros colores, no pasa nada.
La generación de Ramoncito Morales, de Omar Arellano, de Osvaldo Sánchez... Creo que a partir de esa generación sé que estoy en los colores correctos. Y bueno, desde ahí que sé que no es solo por herencia ese equipo.
Yo sabía, Jordi, que había algo, que por eso nos llevábamos bien. Yo sabía que ese corazón tiene que ser rojo, azul y blanco.
Pues qué te digo, me tocó estar acá.
¿Qué es lo que te llevó de ser como aficionado a empezar una cuenta que habla precisamente de este deporte?
Ya ves que cuando uno tiene mucho que hacer, está ahí en la cuenta, seguimos a bastantes páginas de fútbol. Me di cuenta que sabía más o menos jugar fútbol, sabía noticias de fútbol, pero no me enseñaban como tal la historia del fútbol. Entonces yo desconocía por completo, no, hasta el momento no soy un experto, pero quería aprender y al momento quería ir enseñando. Entonces es donde me doy cuenta que necesito hacer esta cuenta y quizás ayudar un poco y enseñar y te digo, aprender igual.
Durante esta, no sé, investigación que empezaste a hacer para poder compartir estas fotos con estos datos que pones al pie de página, ¿cuál ha sido el dato que más te ha impresionado, que más te ha llamado la atención?
No sabría decirte uno en específico, son muchos, pero creo que hay uno especial de el Barcelona femenino y el Camp Nou, de los años que habían pasado desde el primer partido. Me sorprendieron porque a un equipo que la verdad le va bastante bien y las dimensiones que tiene el Barcelona, ¿por qué no jugaban a cada fin de semana? Bueno, cada tanto jugaban en el Camp Nou. Entonces decía, si a esa escala tardan en jugar, ¿qué se esperan los otros equipos, no? Entonces ese tipo de datos que yo desconocía totalmente, porque la verdad que en el fútbol femenino estoy muy nuevo, pero ahí vamos, es de los que más me ha sorprendido.
Sí, fíjate que a mí también me sorprendió cuando averigüé esa parte, y creo que el Barcelona ha sido un equipo que ha ido de menos a más en cuanto a su equipo femenil. Ha habido un par de cosas que hace un par de años sucedieron, de que no las mandaban en el mismo avión y una serie de cosas que afortunadamente ya como que se van recomponiendo sobre el camino, pero creo que visibilizar esas cosas, por ejemplo, a través de tu cuenta con los datos, ayuda muchísimo a que la gente pues aprenda y entienda lo que está sucediendo, ¿no? En una liga que quizá nos es un poco ajena, pero después de todas las fotos que has compartido y todos los datos, porque tienes más de 2,000 publicaciones, entonces sé que son bastantes. ¿Podrías decir tú que hay alguna en particular que te haya gustado mucho o que hayas disfrutado mucho publicar por lo que significó, por el dato que agregaste al pie de página? ¿Alguna que sea como tu favorita?
La verdad, tengo varias. Tengo una fila. Las que me llegan a la mente son las más recientes. El caso del partido de Pumas en CU, el de apenas. La buena noticia de que ya van a estar jugando más seguido. Entre esos, yo la verdad había olvidado esa foto, pero en una plática me la hiciste recordar, la de Blanca Félix en el Azteca. Quizás te van a salir lágrimas.
Tal vez.
Igual entre esas, la de Virginia Torrecillas, no sé si la ubicas, del Atlético de Madrid. Esta jugadora que estuvo, bueno, luchando con su enfermedad, que afortunadamente ya se va recuperando y, bueno, son esas cosas que nada más de escribirlo, piensas en la lucha que haya llevado esa jugadora, que ha de haber detrás de todo eso, y que si a ti te emociona nada más el escribirlo, bueno, ya imagino a la persona que lo vive, ¿no? Entonces, más o menos son algunas que yo recuerde.
Claro, y a eso quería enfocar como la siguiente pregunta o enfocar la charla, ¿no? ¿Qué es lo que la fotografía, en este caso de deportes, mueve en ti, ¿no? Porque, como bien dices, a veces una simple imagen puede hacer que conectes con el equipo, con el jugador. Creo que hay fotografías en las que a lo mejor parece que estoy hablando de nada, pero que uno siente que ve más allá del jugador o de la jugadora. Entonces, ¿cómo es para ti esa conexión de algo que te gusta mucho como la fotografía a esta conexión con el aficionado que tienes en ti?
Sí, la verdad, en todas las fotografías trato de ponerme como si yo fuera ese club. Trato de más o menos sentir lo que vive esta persona. Es muy difícil, pero todo eso hace que yo sepa qué fotografía subir y más o menos lo que voy a escribir. Trato de poner en los pies de foto lo que en verdad está viviendo la persona, buscar los datos que en verdad están sucediendo y no solo buscar la nota, porque pues no, creo que es por ahí no va.
Como lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, había como mucha información sobre el tema, pero estos datos que de repente compartes, ¿no? Como los goleadores de la Champions League, o de pronto las fechas de la inauguración de los estadios, o sea, cositas que a veces si no te las topas, por ejemplo, en Instagram hay mucha gente que pues, no le investiga o no le interesa, y es justo darle ese lugar que pertenece a la historia, ¿no?
De hecho, ahorita que lo dices, a mí me sorprendió que justo iba a subir una foto de Esther González, que es la actual goleadora de la Liga Española. Pues voy buscando por el navegador, por Google, intentando buscar sus estadísticas y no las encontré. Afortunadamente me he contactado un poco con la gente que lleva a Esther y pedí los datos, y gracias a ellos pude tener los datos. Entonces me sorprende cómo con la gran jugadora que es, aún sus estadísticas sean difíciles de encontrar.
Creo que a veces te tienes que topar con ese tipo de cosas para entender lo rezagado que va el fútbol femenil en comparación con el varonil, ¿no? Porque justo, ¿no? Si buscas tú las estadísticas de Cristiano Ronaldo, te vas a topar con N cantidad de sitios que cubren exactamente sus números y logros y demás. Pero, ¿cómo te empezaste a involucrar con el fútbol femenil? Porque muchas de tus fotografías son sobre los varones, pero de repente como que le empezaste a mezclar. ¿Qué fue lo que hizo que voltearas a ver el fútbol femenil? Especialmente el europeo, pero ahorita vamos a platicar de eso.
Es algo chistoso, la verdad. Yo desconocía totalmente hasta hace un año y medio, creo. Yo, como tú lo dices, yo subía puras de varonil porque no me gusta meterme en un tema que desconocía totalmente y dar una opinión. Me gustaba primero investigar, pero no me había dedicado a investigar. Entonces, yo solo subía de varonil y un día en mi cuenta apareció un mensaje de una chica, la verdad no recuerdo el nombre, y me dijo, me gusta mucho tu cuenta, pero no voy a seguirla porque no hay fútbol femenil.
¡Sas!
Yo, o sea, igual alguna otra persona hubiera dicho, no, pues está bien, no me sigas.
Llégale, ¿no?
Sí, llégale ya. Pero yo le dije, oye, de verdad no, lo he pensado en subirla, pero no he investigado. Me gusta tratar de subir las mejores imágenes, y le digo, y no encuentro fuentes. Y la chica, entre amable, me dijo, pues mira, te puedo ayudar. Me enseñó más o menos algunas, y le dije, no, muchas gracias y todo. Y desde ahí empecé a subir imágenes de fútbol femenino, empecé a investigar, y bueno, ahí de poco en poco, la verdad he empezado con el europeo, pero de poco en poco voy aprendiendo, y al final de cuentas, lo digo, somos una comunidad y yo aprendo mucho de las personas, entonces comentarios como esos son bienvenidos.
Y es curioso, porque como bien dices, o sea, cualquier otra persona pudo haber dicho, pues no me sigas y bye, ¿no? O sea, pero esa parte de, pues sí, o sea, de querer entrar como a este tema en el que quizá era un poco desconocido, pero tener la disposición de aprender, creo que no es poca cosa, ¿no? Y cuando empezaste a entrarle al tema, ¿qué fue lo que te sorprendió? ¿O qué fue lo que no te esperabas? ¿Hubo algo que te hiciera como clic? O que, no sé, a la mayoría de y digo, no, o sea, no busco generalizar, pero me pasa mucho que gente cercana a mí, que son hombres, lo primero que hacen es decirme, ay, es que no esperaba que jugaran tan bien, o ay, es que no esperaba que tuvieran tantos palmarés. O sea, ¿a ti qué fue lo primero que te brincó para decir, ay, o sea, sí me estaba perdiendo de algo que está chido?
Creo que el fútbol femenino todavía tiene esa esencia de fútbol. Creo que la pasión y algunas cosas como el colmillo, que ya hay mucho en el varonil, creo que todavía en el femenino está más limpio, y la verdad que me sorprende todo eso, el que sea todavía fútbol, creo, en el femenino.
Sí, totalmente. Creo que también por eso mucha gente conecta con el fútbol femenil, y esto de que es el deporte en estado puro, ¿no? O sea, tener esta rivalidad en la cancha, pero ser amigas afuera y que pelean con todos los balones y no se dan por vencidas. Creo que eso también es un punto de conexión con las personas que les gusta en general el fútbol, pero yo lo he dicho últimamente, ¿no? El fútbol femenil vino como a conectar algo que el fútbol varonil, a pesar de que a mí me encanta y durante años lo seguí, no hizo, ¿no? O sea, porque nunca nació en mí la idea de hacer una cuenta para hablar de fútbol varonil, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, para hacer una cuenta de fútbol femenil, hubo algo que, es que yo tengo que hablar de esto, porque nadie lo está haciendo. Entonces, creo que resume muy bien lo que dices sobre lo que es este entorno. Mencionabas hace rato la comunidad. ¿Qué te ha gustado de lo que has conocido de la comunidad del fútbol femenil? Porque yo tengo la impresión de que en las cuentas que se dedican nada más a hablar como de las notas de los, pues de los hombres y de los jugadores, como que a veces hay un poquito de ego. No, no digo que en las de la femenil no, pero siento que todavía es un entorno mucho más de bienvenida, de Kyle, de vamos juntos. ¿Te ha pasado algo así?
Sí, la verdad, del femenil he recibido muchos mensajes. Y digo, del varonil igual hay bastantes, pero del femenil en especial que te aporta más datos. Te dicen, oye, este dato lo pudiste incluir, o pensé que era menos, quizás a veces cuando son goles. Te aporta más eso, y quizás en el varonil a veces llega mucho de que, no, es que Cristiano es mejor, no, es que Messi es mejor, y a veces creo que sin argumentos. Pero bueno, igual no quiero estar aquí peleando con el varonil.
No quieres estar en el ojo del huracán, ¿no?
No, no. No, pero creo que tanto del varonil como el femenil hay buenos mensajes. Pero sí me ha gustado que hay muchos datos en el femenil, que muchas veces medios que tienen gran alcance no los han sabido aprovechar.
Sí, creo que eso también es un asunto pendiente, ¿no? Que de pronto, teniendo pues estas plataformas para llegar a tanta gente, se quedan como muy cortos, ¿no? Y me parece que muchas de las plataformas de fútbol femenil independientes tienen un conocimiento mucho más claro de la comunidad, de lo que quiere la afición, de cómo es una comunidad mucho más sincera, creo yo. Y por lo tanto, pues no se deja llevar tanto por el clickbait o por el debate sin sentido, ¿no? Que mira, bueno, te diré porque en la publicación que hice sobre la convocatoria de la selección, no, se incendiaron ahí los comentarios y ya casi me decían, no, pero yo quiero que vaya fulanita, y creo que también habla de una pasión, ¿no? Que hay de pronto. ¿A ti te ha tocado algo así? ¿O por ser una cuenta como más tranquila, que no entra tanto en polémicas, lo ves desde la barrera?
Te diré que todo a veces quieren que se haga polémica a veces. De repente hago esta actividad de hazme una pregunta y algunos empiezan a preguntar de clubes de Argentina, bueno, de Europa y todo. Y trataba de contestar de la mejor manera. Le contesté a un chico de la mejor manera y me mandó por privado otro y me dijo, es que no contestas. Puro contestas de buena onda y se contesta bien. Y yo dije así como, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué quieres? Y le dice, no, es que eres muy amable, debería ser más crítico con la persona y que no sé qué. Y bueno, de todo van a querer sacarte, pero pues traté de hablar con él y llegó a un buen acuerdo. Me gusta llegar a un buen acuerdo con todos.
¿Qué tal? O sea, les gusta la mala vida, la neta. O sea, tú no lo dijiste, lo voy a decir yo. Hay gente que le gusta la mala vida porque sí me he topado con algunas personas que de pronto a lo mejor están como acostumbradas o acostumbrados a siempre estar como en esa fricción, ¿no? Con otros aficionados o con otras plataformas, y de pronto toparse con comunidades que son como más da light, más tranqui, como que no les hace clic, ¿no? De que, a ver, esto, hay un error en la Matrix, ¿qué está pasando?
Pasa sobre todo en, como tú dices, en convocatorias, cuando eliges a tus mejores jugadoras, a tus mejores jugadores que tú crees. De repente, ahí, digo, siempre van a haber puntos de vista diferentes, pero hay que tratar de crear un debate de la manera más sana, ¿no? Sin atacar, creo que, y con argumentos, ¿no?
Mencionas ahorita que a veces te comentan de diferentes ligas, ¿no? ¿Cuál es la liga de la cual tú disfrutas más como publicar datos o información? O sea, hablando primero de la varonil, ¿y por qué?
Me gusta mucho la Liga Española y la Premier League. me gusta mucho porque son equipos que tienen demasiada historia, ya son de más de 100 años y que, bueno, con sus títulos han ganado tantas anécdotas. Entonces siempre es bonito descubrir todas las leyendas, todas las situaciones que han pasado alrededor de esos clubes.
Y hablando de las ligas de la femenil, te decía hace rato, he notado que compartes mucho sobre las ligas españolas. ¿Fue la primera con la que tuviste este acercamiento o se convirtió en su favorita? ¿Por qué como empezar por allá cuando tenemos una liga aquí en México? Digo, no es queja, nada más se me hace curioso que a veces como que empezamos por lo cercano, ¿no? En este caso que ya hay una liga aquí, pues empieza uno por aquí y después descubres hacia afuera, pero en tu caso como que fue al revés. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, de hecho sí, como lo comentas, es un poco raro. Yo creo que si me pones a decidir en un digamos, en una quiniela de los partidos de la Liga Española y de la Liga Mexicana, es más probable que le atine ahí en la Liga Española. Pero ha sido porque me ha gustado investigar de cómo se vive el entorno del fútbol afuera de los clubes que ya llevan más tiempo, como lo es en la Liga de Estados Unidos, en la española, en la francesa. Entonces quise entender primero esos clubes y de ahí, bueno, venir ya hacia lo que tengo más cercano.
Okay, y aquí en la liga, ¿te pasa que tu equipo favorito es el mismo que la varonil? ¿O me vas a salir como el John Barbón que le va a Tigres en la femenil? Y yo, ¿qué? Vete mi carnita asada, John, por favor.
Pues no, yo creo que me voy a quedar a la carnita asada. No, la verdad que más allá de irle al equipo varonil, le voy a la institución. Y pues si sacan básquet, le tendré que ir en básquet igual.
Es todo.
Digo, igual como dices tú, hay personas que le van a distintos y se entiende, ¿eh? A veces es diferente. Diferente, pueden sentir amor por otros equipos y bueno, no hay problema si ellos lo sienten así.
Sí, eso se me hace bien interesante y creo que ya lo he platicado. Tengo una amiga que ella es americanista en la varonil, pero ella en la femenil es chola. Y un día que fuimos al estadio, que precisamente jugaba América contra Cholas, Cholas termina ganando el partido, si no me equivoco, y cuando anotó el América, ella se enojó y acabó el partido y me dice, ya descubrí que en efecto, o sea, en la femenil soy más chola que Águila, porque me dio mucho coraje que América le anotara a Cholas y yo quería que anotara a Renae, y ese factor se me hace bien interesante. O sea, no lo logro entender muy bien, porque para mí no hay manera de irle como a otro equipo que no sea Chivas, pero es interesante. Creo que siempre es bueno traerlo sobre la mesa para ir entendiendo cuál es la proporción o el porcentaje, ¿no?, de afición que se quedó con sus colores de institucionales y quienes se brincaron como con las vecinas de enfrente, ¿no?
No, y como tú dices, no hay mejor lugar para saber si estás en el lado indicado que un estadio, ¿eh? Creo que ahí de verdad te das cuenta si sientes al equipo. Y pues bueno, qué bueno que vio de qué lado era.
Sí, a mí también me pasó. O sea, yo nunca he dudado de que sea Chiva primero y Chola después, porque todo el mundo sabe que soy Chiva de corazón, Chola de nacimiento.
Eso te iba a preguntar, ¿qué haces cuando juega Tijuana y Chivas?
No existe Tijuana. O sea, no hay manera, de verdad. Y hay gente que se ofende, pero ¿por qué si tú naciste en Tijuana? Bueno, pues a ti te pasará diferente, a mí no. Y también viene como un poquito de más atrás, porque a Tijuana de la varonil, pues yo vi el equipo nacer. O sea, yo iba cuando en la unidad deportiva jugaban y nadie los pelaba a los pobres y te regalaban boletos en una farmacia para que los fueras a ver. Entonces me tocó ver la construcción del equipo. Entonces es como, pues claro, hay equipo femenil, vamos a apoyar también al femenil. Pero si alguien tenía duda de que si mi corazón se dividía y quiero que ganen las dos, mentira. O sea, perdón, pero si juega Chivas contra Cholas, yo quiero que gane Chivas. No hay forma. Incluso, te digo, en el último partido que me tocó ver prepandemia, todavía jugaba un minuto de silencio, María Sánchez con Chivas, y me tocó que ganó Chivas con gol de otro minuto de silencio de Yaneli Farías de cabeza, y ahí hubo ahí un buen espectáculo. Yo todavía traía como ese pendiente, ¿no? De, híjole, o sea, nunca me había tocado ver a Chivas y a Cholas jugar en vivo, por X o Y. Entonces, cuando cayó el gol de Chivas, no, hombre, yo se me desgarró la garganta. Incluso grabé episodio ese día y hasta pedí disculpas de que andaba ronca. Y es por eso, porque, o sea, si había alguna duda, se disiparon total y absolutamente porque no le tuve piedad a Cholas, ¿eh? Fue como, no me importa hoy, mañana ya nos preocuparemos de que fue una derrota, pero hoy quiero cantar los goles de Chivas. Y creo que si no han hecho ese ejercicio y quieren saber a qué equipo le van realmente, yo les recomiendo que hagan, que tengan esa experiencia, que sus equipos se enfrenten para ver de quién quitan el gol primero.
Y una pregunta, ¿tú crees que hay alguna edad todavía para cambiar de club? ¿O crees que eso ya debe estar decidido desde hace mucho tiempo? Ya, ahora te estoy entrevistando.
Ya sé, ¿no? Aquí cambiando los papeles con Jordi. No, fíjate que yo creo que puedes cambiar de religión, pero no puedes cambiar de equipo de fútbol. Y disculpen a los que les quede el saco, pero los que le iban a un equipo y después resulta que llegó un equipo a su ciudad y entonces ya son del equipo de la ciudad, para mí iban a ser villamelones, perdón. O sea, porque sí, yo creo que cuando a ti te interesa el fútbol desde una edad muy temprana, ahí es cuando decides tus alianzas. Entonces, cuando ya pasa el tiempo y no, pues que resulta que ya no le voy a Cruz Azul, ya le voy al Monterrey, ya, para mí ya perdiste como un poco de credibilidad en todos los aspectos de tu vida, porque entonces no hay una lealtad, pero puedo entender que haya gente que así lo viva, ¿no? Y que esa sea como su justificación. Mucha gente en Tijuana le iba a otros equipos y cuando llegó Cholos, pues ya no eran Chivas fans, ya eran Cholo fans, entonces...
Ya resulta que desde hace años ya eran Cholos.
Exacto, entonces, digo, o sea, lo puedo entender, quizá por eso de que, pues que no había equipo en la ciudad, más o menos. Pero alguien que desde niño le fue a un equipo y sí había equipo en su ciudad y de todas maneras le iba, no sé, al Necaxa, que nomás conozco como a 5 personas que van al Necaxa, pero bueno. Entonces, no sé, no, yo creo que no. Yo creo que es más fácil a una edad muy temprana como decidir a quién le vas, porque ahí no hay como intereses, realmente no sabes quién tiene más campeonatos, o sea, te vas con quién te mueve.
Normalmente de chico te llegan las ofertas, ¿no? De los tíos, de los primos. De no, hijo, vele a la América, por favor.
Sí, no, yo creo que ahí es cuando, es el mero momento en el que tienes que decidir, pero no sé, yo creo que hagan ese ejercicio, friends. Enfrenten a sus equipos para ver de quién gritan y no cambien de equipo, no lo hagan, por favor, para que no sean villamelones.
O tómense un tiempo para ver si están.
Sí, reflexionen, no hagan el oso, por favor, porque si no pierden todo mi respeto. Pero hablando del fútbol femenil, ahorita mencionabas la foto de Blanca Félix, que creo que esa para los chivermanos es como icónica, ¿no? Cuando sale en hombros del Estadio Azteca y demás. ¿Cuáles son para ti las fotos favoritas del fútbol femenil? Porque yo tengo muy claras cuáles son las mías, pero igual y no sé, tú tienes a lo mejor alguna que luego nos puedas compartir y ahí la publicamos para que la gente diga, ay, sí, sí me acuerdo de esa.
Tengo una de Alexia, no sé si así esté bien pronunciado su apellido, Putelas, creo. Cuando jugó ahora en el Camp Nou, que fue te digo que no jugaban ahí desde hace 50 años, y puse, la subí junto con una foto de cuando Alexia había ido de chica a ver al Barcelona, y bueno, me sorprende cómo... Digo, imagínate ir al estadio y emocionarte por ver quizás al equipo que te llevan tus papás a ver y de repente dentro de unos años estar jugando para ese equipo, que además es el Barcelona, no es cualquier equipo. Y esa, y junto con eso recordé, vi un documental del Barcelona varonil y pasaba una escena en un episodio que iban dos jugadoras a ver un partido del varonil y decían, ojalá algún día podamos jugar aquí, sería maravilloso. Y ese documental, si no me equivoco, fue hace 2 años. Y pensar que después de esos 2 años ya estarían jugando ahí, bueno, creo que es de los mejores recuerdos que han de tener ellas. Y esas fotos pues son de las que más recuerdo.
Es que insisto, justo que yo creo que por eso la conexión con el fútbol femenil es bien diferente, porque son las historias que hay detrás, ¿no? Yo también me quemé esa docuserie en Netflix, no me pagan la mención, pero vamos a decir en dónde está para que la puedan ver, si no me equivoco está ahí. Pero cuando vi justo ese episodio, fue como, híjole, o sea, ¿por qué una institución tan grande no tiene a sus jugadoras, a su primer equipo en el estadio donde pertenece, ¿no? Y te vienen una serie de cuestionamientos y todos estos sesgos que de pronto no vemos que existen hasta que nos los ponen de frente, ¿no? Y creo que va a seguir pasando. O sea, el fútbol femenino nos va a seguir regalando ese tipo de historias. Porque incluso yo puedo entender que un jugador varón tenga ese mismo sueño, ¿no? Pero sabes que a lo mejor hace 10 años eso ya era posible. O sea, por supuesto que si es dedicado y tiene esta suerte de estar en el lugar correcto y tiene talento, es muy probable que llegue a ser jugador profesional y que llegue al equipo de sus amores. Pero una jugadora tiene doble o triple esta carga de, pues quién sabe, porque a lo mejor su liga desaparece, porque a lo mejor no puede darse el lujo de renunciar a su trabajo de 8 horas para entrenar. Entonces, como que se convierte en este estandarte de que sí se puede, ¿no? Y de que se está luchando por conseguir ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace más emotivo. No sé si a lo mejor a ti te pasa igual.
Sí, sí, lo comparto completamente porque muchas veces en el varonil, como tú dices, quizás el papá o la mamá era ese riesgo nada más de tener miedo si su hijo iba a seguir estudiando o no y si se iba a dedicar al fútbol y ya. Pero solo era ese miedo. Y dentro del femenil creo que había muchas cosas que afortunadamente ya se han ido cambiando, pero el tú por qué vas a jugar, si eres niña, el sueldo mínimo de una jugadora. Entonces, quizás lo pensaban en arriesgarse a intentar algo que no iban a poder vivir de ello y que la familia pues no la iba a dejar estar ahí. Y a pesar de eso, siguió y hay algunas que ahorita les está yendo bastante bien. Digo, les puede ir mejor, pero ahí van.
Sí, claro, y justo lo mencionaba Brenda en su podcast, ¿no? De Dale Vuelta, hace un par de episodios creo que decía que en una familia donde tenían a un hijo que se quería dedicar a jugar fútbol, la familia lo veía como una inversión, porque si llega a ser profesional, pues saca de trabajar a todos.
Sí.
Pero cuando una hija quiere ser jugadora de fútbol, lo ven como una carga, como una pérdida de tiempo, porque pues no vas a llegar, no hay remuneración, es como, pues sí, vamos, pero pues no, o sea, es invertirle a nada y creo que eso frena muchísimo, ¿no? El que las jugadoras quieran continuar como ese camino. Me parece que ahorita estamos en un mejor lugar que hace 5 años, incluso hace 3 o 4 que empezó la liga, pero falta muchísimo. Tú como aficionado que se ha acercado al fútbol femenil, ¿qué tanto te has involucrado? ¿Ves los partidos? ¿Haces corajes también, igual que con Chivas Varonil? ¿Cómo es esa experiencia de irte poco a poco metiendo al fútbol femenil como para también pues tener este panorama, ¿no? De poder compartir fotografías y datos con conocimiento de causa.
Trato de ver la mayoría. Los que más alcanzo a ver son, digamos, completos, son los de la Liga Mexicana, porque, por ejemplo, en el caso de la Española, juegan muchas veces a las 5 de la mañana de México. Entonces, ¿qué más me gustaría? Pero ahí sí vamos a chocar con mi horario de sueño. Entonces, trato mejor de... Cuando de verdad es un partido muy bueno, bueno, tomo el riesgo y me levanto, pero si no, después me aviento el resumen. La verdad, paso los mismos corajes, exijo lo mismo. Creo que así debe ser. En ambas categorías hay que exigirle porque, te digo, representan a una institución. Entonces, creo que por lo que es la institución, siempre deben dar todo.
Exacto, yo hace como, ¿qué te diré? No sé cuántos meses subí una foto a mi cuenta de Instagram personal con el jersey de Chivas Femenil y puse que el equipo de Chivas Femenil me había dado más alegrías en los últimos años que Chivas Varonil y que uno tenía que poner su cartera donde estaba su corazón. Entonces, creo que viene a confirmar como esta parte, ¿no? De cómo, pues, cuando uno le va a la institución, le va a todo lo que la institución saque, ¿no? Si va a ser torneos de voleibol, pues ahí, claro que sí, vamos a estar dándole su like, tenga como no, pero sí, creo que es parte del proceso. De los partidos de la liga que te ha tocado ver, ¿cuál ha sido el más emocionante? O sea, pensando fuera de alguno de Chivas, o no sé si en la ecuación venga Chivas, pero ¿recuerdas alguno en particular, especialmente por las fotografías que salieron en ese encuentro? ¿Te fijas en eso?
Sí, la verdad, de la Liga Mexicana, no te voy a mentir, estoy sacando apenas fotos porque las fotógrafas de aquí aún no estaba como en contacto con ellas. Me gusta hablar con las personas que toman las fotos, preguntarles si las puedo usar, si las puedo editar. Hablé con dos cuentas, creo que son las que toman más fotos, y al final me dijeron que no había problemas. Entonces, hasta apenas he empezado a subir estas fotos, pero algún partido que recuerde que me haya emocionado mucho, quizás el de apenas de Chivas América, el más reciente, porque quizás puedan compartir conmigo, pero sanó un poco lo que había pasado en varonil, entonces les agradezco porque curaron un poco mi corazón.
¿Cómo nos ha preparado Chivas Varonil para los corazones rotos futbolísticamente hablando, ¿no? Porque sí, creo que ha sido un proceso en el que sabes que eres fan porque sigues ahí en el barco, ¿no? Y no te bajas porque pues, de eso se trata. Y a mí también me gustó mucho el partido, la verdad. Creo que sí vino a rescatar un poco también los fantasmas de que no se había ganado un clásico contra América desde que llegó Chore Mejía. Es algo bonito y justo. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo lidiabas con el tema del copyright de las fotos, ¿no? Porque a mí sí me pasó alguna vez que me reportaron la cuenta por una fotografía que no le puse el crédito, porque la jugadora que la subió no le puso quién la tomó. Digo, esta persona todavía me sigue y le da fava a mis publicaciones y es como, pues no que me reportaste, pero bueno, es otra historia. Pero tú que, o sea,
Saludos.
saludos, luego les voy a contar una anécdota que tiene que ver con ese reporte, pero va a ser en un contenido exclusivo, no sé, en algún día. Pero justo era eso, ¿no? ¿Cómo lidiabas tú que, o sea, no hay manera de que hagas como tu chamba sin fotos y sobre todo fotos que muchas veces son de jugadores internacionales que a lo mejor se podrían. Pues no sé si ofender o quien las tome, no sé, te puede llegar como algún malintencionado, ¿no? Especialmente porque ya tienes una base de seguidores considerable, pero no sabía que parte como de tu proceso fuera hacer esto de contactar a las personas que toman las fotos.
De repente es difícil encontrar, como tú dices, quién verdaderamente la tomó, porque te las topas hay imágenes que las multiplican. No estoy diciendo que esté mal, pero creo que hay que darle premio al que hace, si no la mayor parte de todo, que es el fotógrafo. Entonces, trato de, si no está el fotógrafo, por lo menos poner la página de donde la saqué. Y cuando encuentro los fotógrafos, trato de mandarles mensaje y decirle, oye, quiero subir esta foto. ¿Se puede? ¿No se puede? Si se puede, ¿qué? ¿En dónde quieres que ponga los créditos? Hay algunas que les gusta que deje su marca de agua y aunque esté en medio la marca de agua, la tienes que poner. Me pasó, de hecho, con un fotógrafo de España que yo le pregunté si podía subir algunas fotos. Me dijo, sí, no hay problema, mándame tu correo, yo te las mando y todo. Y le dije, gracias, porque es muy difícil encontrar fotos de igual de la Liga Española. Y me dijo, sí, yo te las mando. Llegó un fin de semana, le mandé mi correo, le dije que si había chance de mandarme las de tal partido, y me dejó en visto. Y yo dije, bueno, ya valió. Pues no voy a tener de la Liga Española. Entonces busqué con otro fotógrafo de la Liga Española, era de este mismo grupo de fotógrafos, y ya le empecé a decir que si podía subirlas y así, y le digo, intenté con un fotógrafo, le dije, pero me quedó mal, y me dijo, ¿quién es? Y le dije, no, es que no me gusta decir su nombre. Y me dijo, no, no te preocupes, ya sé quién. Dice, pero yo voy a hablar con la jefa y vamos a ver. Y de repente me contestan desde la cuenta personal de este grupo de fotógrafos y me dicen que sí las puedo utilizar. Entonces, prácticamente ya me daban los derechos de usarla y cuando pregunté, este fotógrafo las dejó de pasar porque había pasado bastantes imágenes y las jugadoras no les habían dado créditos a ellos, entonces lo habían regañado a él. Entonces, por eso me dejó en visto.
Sas, es que es parte del show, ¿no? Creo que a veces, no sé, No quiero meterme como en polémica, ¿no? Pero siento que a veces también hay muchos que nada más buscan la estrellita de que yo quiero estar ahí, el reflector, y es como, pues es que sí, pero también tu trabajo está hablando por ti, o sea, tus fotografías le están dando la vuelta al mundo, o sea, qué chido decir, hey, yo tomé eso, ¿no? Y creo que el hecho de que te tomes el tiempo de investigar de dónde salió la fotografía también habla mucho de, pues, de esta ética que tienes para poder darle su justo lugar a las personas que se van a fletar ahí las 2 horas de partido y estar ahí en el sol o en el frío, y eso, la verdad, es muy bueno. Pero también siento que hay algunos que no tienen criterio. Y digo, te hablo a ti, cuentas que tienen, ustedes saben quiénes son, que tienen marcas de agua gigantes, horrorosas, que no te permiten usar las fotos para nada, y es como, pues, o sea, sí, entiendo que te ha tocado vivir como cosas feas y por eso lo haces, pero pues tus fotos, o sea, no las ves más que en su cuenta, o sea, a veces hay fotógrafos que entienden que para que se cree más y mejor contenido, pues las fotos tienen que estar disponibles, ¿no? Para que puedan hacer algún diseño, algún arte, alguna ilustración, y creo que también eso se agradece, ¿no? Entonces siempre estoy como en esa línea de cómo hacerle para no regarla, ¿no? Y no agarrar una foto que no deba. Entonces yo ya mejor nada más uso fotografías de la liga y fotografías de Eleven Legends. Yo no me meto en problemas. Es como, ya sé que...
Estamos en lo mismo, en el mismo canal.
Sí, justo, o sea, porque ya sé que con ellos no hay problema, y la liga pues tampoco se pone a reportar, porque al contrario, la liga lo que quiere es que difundas como la chamba, ¿no? Y siempre etiquetándolos y siempre mencionándolos. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta con quiénes puedes trabajar y con quiénes de plano sabes que pues no hay manera, ¿no? Entonces, creo que eso es como la piedrita en el zapato de, ay, a ver si no me dicen algo por usar esta foto, ya. Mejor ya sé con quiénes no hay problema y mira, de aquí a donde lleguemos.
No, y como te digo, o sea, el fin es quedar las dos partes para bien.
Claro.
Y al final de cuentas se puede hablar, o sea, tu marca de agua la podemos poner sin problema, pero igual, como dices tú, hay que buscar la manera de que dejes ver la foto, ¿no? Porque si no, nada más no estás enseñando la foto y solo quieres enseñar que es de tu propiedad esa foto y ya. Y habían cosas como, bueno, las que hablaba con este fotógrafo, tuve la oportunidad de hablar un poco, me decía que incluso tienen problemas hasta con las jugadoras, o sea, que las jugadoras, yo no sabía que las jugadoras tienen que pagar por la foto para que la puedan usar. No sé si eso esté bien o no, porque yo le decía, oye, está bastante bueno, qué afortunado ir a tomar fotos y así, dice, no, pues sí, está muy bonito y todo, pero pues no nos deja mucho dinero o no podemos vivir muy bien de ello porque a veces ni las mismas jugadoras nos pagan, ¿no? Entonces, pero igual entiendes a veces la situación de las jugadoras y bueno, y dices, pues igual cómo las pagan o quizás piensan que porque ellas salen en las fotos las pueden usar, no sé, es un montón de cosas que al fin de cuentas, yo desconocía y bueno, me las ha ido aclarando igual este fotógrafo.
Es que quién sabe, porque digo, no sé cómo funciona en España el tema de los derechos de la imagen y demás. Yo tengo entendido que en México, cuando la fotografía es tomada en un lugar, en un evento público, como un partido de fútbol, no hay tal, o sea, por supuesto que el fotógrafo es dueño de la foto, pero estás en un evento público en el que cualquiera pudo haber hecho como esa chamba y las puedes usar. No te exenta de que la fotografía le pertenezca a una persona y que el dueño sea una persona, pero no hay problema mientras cites como la fuente, pero no sé, yo creo que sería bueno hacer como esa investigación y quizá traer a alguien que nos pueda aclarar quiénes estamos regándola o quiénes estamos haciéndolo bien, o de plano si todos estamos metiendo la pata gacho y que nos aclare, ¿no? Porque de pronto también puede ser un tema, ¿no? No sé si aquí funcione también de pagar las fotografías. La mayoría de las veces yo veo que las jugadoras aquí sí le dan los créditos a las cuentas, pero otras dejan la marca. O sea, no mencionan el tag en el pie de foto, pero dejan como el loguito, ¿no? De quién la tomó, y eso pues también les ayuda como mira, estas fotos son mías, y igual si se te ofrece, pues ya me contactas a mí. Entonces, no sé, siento que es una línea muy delgada, pero depende también el objetivo del grupo de fotógrafos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres visibilizar el fútbol femenil? ¿Quieres hacer dinero con las fotos? ¿Quieres que te contraten para cubrir eventos? O sea, creo que dependiendo de los objetivos de cada plataforma, se fijan como más en eso, no sé. capaz si al rato vienen a reclamarme que ando diciendo cosas, ¿no? Pero no, pero yo pensaría que sería así, ¿no? No sé.
No, y yo te digo, comparto el punto de que sea de visibilizar igual el fútbol femenino, pero igual si es su única fuente de ingresos, igual entiendo esa parte que tengan que cobrar por su trabajo, ¿no? Pero bueno, no sé cuál de las dos partes sea la buena, si como se hace aquí en México o como se hace allá. Como dices tú, habría que traer a algún experto.
Sí, yo creo que va a ser un voy a ponerle ahí como una tachuelita esa nota para preparar un episodio de ese tema, ¿no? Porque creo que ayudaría muchísimo a despejar algunas dudas de las dos partes, ¿no? Tanto de las personas que se dedican a tomar fotos deportivas, cómo pueden proteger su trabajo, y también a las plataformas que de alguna forma, gracias a esas fotografías, podemos crear contenido y difundir como el mensaje o los datos históricos que tú compartes, o simplemente visibilizar en general el deporte, pues también para no quedarnos como medio de brazos cruzados y sin poder como hacer algo, ¿no? Entonces creo que sí estaría bueno. Pero hablando de todo esto de las fotos y todo lo que es lidiar con el tema, ¿no has pensado en ser tú el que tome las fotos en algún momento? ¿O es algo que tienes como pensado a futuro o desde la barrera los toros se ven más chidos?
No, sí, la verdad que sí lo he pensado. Ahorita por la cuestión de que estoy terminando estoy arreglando todos los papeles de mi carrera y todo eso, no lo he podido consolidar, pero sí me he planteado tomar las fotos. No soy el mejor fotógrafo, pero creo que puedo tomar algunas buenas. Y la verdad me gustaría empezar desde donde vivo y hacer fotografía amateur. Creo que hay muchos escenarios como canchas de barrio que creo que serían buenas fotos para compartir, y me gustaría empezar desde aquí. Digo, si ahorita por el tiempo no hay la posibilidad de ir a estadios y así, creo que sería bueno empezar desde eso y después investigar lo de acreditaciones y eso, que no, la verdad desconozco cómo sea el tema ahí.
Estaría muy chido, la verdad, y creo que el hecho de empezar, pues no sé, con escuelas, con canchas donde hay equipos infantiles, siempre, para mí es un tema, no sé, se me hace muy bonita esa labor, ¿no? Porque justo cuando vino Sin Guerrero de Eleven Legends, ella decía, ¿no? Que ella empezó así porque, pues decía, es que nadie les toma fotos chidas, ¿no? O sea, porque a lo mejor, pues a ella le hubiera gustado que cuando ella jugaba fútbol alguien le tomara una foto bonita y tener un buen recuerdo de cuando lo hacía y cuando se dedicaba a ese deporte y, no sé, a lo mejor y en algún momento te va a tocar fotografiar, ¿no? A la próxima estrella del deporte en México o simplemente alguien que no sabe si el mejor recuerdo que va a tener de su infancia son los 90 minutos que estaba dentro de una cancha y que a ti te tocó fotografiar y que gracias a ti pueda tener esa imagen. Creo que es algo que me parece bastante loable y ojalá que lo puedas hacer y que eso te lleve pues cada vez a otra serie de lugares, ¿no? Que te permitan capturar pues esos momentos que ya compartes a través de tu cuenta, pero ahora sí decir, esta foto nadie me la puede grillar porque yo la tomé, ¿no?
Sí, claro. Te digo, es uno de mis propósitos. Creo que tarde o temprano va a tener que ser. Pero bueno, todo va a ir con el tiempo. Igual ahorita que tengo algo de tiempo intento practicar. Y bueno, algún día tendrá que ser y ya habrá una en la cuenta ahí.
Ya habrá fotografías que digan tomadas por Eush, ¿no? Vamos a esperar que llegue ese momento en el que voy a estar pendiente de cada que subas foto, de a ver, ¿este trae crédito? ¿Quién es? ¿Quién es el fotógrafo estrella, ¿no? Que está compartiendo.
Sí, no, y de hecho contacté a una fotógrafa que es de aquí, de Huatulco, Oaxaca, cuando gustes, tu casa.
Gracias.
Ella estuvo trabajando para Frames, creo es, o no sé cómo se mencione, si Frames, Frames. Entonces, yo le dije que si quería no trabajar conmigo, pero sí compartir esta cuenta, y le dije, creo que podemos unir esas dos labores tuyas, tanto la mía de edición como la tuya de fotografía, y pues el poco conocimiento que he adquirido de, de datos y todo eso, creo que lo podemos unir y hacer algo. Y me dijo que sí, solo que igual tiene que solucionar unas cosas y ya después empezaremos a sacar todo.
Es que eso se trata, de hacer alianzas. Yo la verdad soy de la idea que dentro de la comunidad de fútbol femenil puedes ir sola o puedes ir solo y hacer como tu chamba y hacerlo a tu manera y que nadie te diga nada y está bien. Creo que también esa parte se disfruta, pero es más gratificante cuando empiezas como a conectar con otras personas que quieren lo mismo que tú, con otras plataformas que están buscando las mismas cosas que tú, y cuando empiezas a trabajar con esas cuentas o con otras personas, creo que la conversación se hace más fuerte y llega a más personas, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno el tener otras perspectivas. Ojalá que esa fusión pues sea benéfica, ¿no? Para la cuenta. Y ya para ir como cerrando el episodio, ¿por qué todas las fotos están en blanco y negro? ¿Qué tiene ese efecto? ¿Por qué utilizarlo? ¿Se te hace más dramático? ¿Se te hace más elegante? ¿Por qué decidir que todas las fotos sean así?
Al principio fueron como unos 2 meses en que iban a color las fotos. Ahorita ya eliminé varias. Al principio iban a color y de ahí me decidí, editando una así, me gustó cómo quedó blanco y negro y dije que prefería eso porque me gustaba el contraste que hace en Instagram, ¿no? En ir pasando las fotos y de repente ver todo un feed lleno de blanco y negro, y creo que, si no me equivoco, hay muy pocas, y crea ese contraste de que todas las fotos están a color en Instagram y decir por qué esta cuenta que tiene, por qué está en blanco y negro. Entonces creo que solo va por eso, por el contraste que causa.
Y sí, justo, llama mucho la atención por eso, ¿no? Porque brinca muy fácil y te metes a leer qué está pasando, a ver qué dice aquí, por qué esta foto no está llena de filtros, como todo el mundo los satura, así como 12 filtros en cada fotografía, pero es otra historia. Pero qué chido, la neta, que sea como parte de, pues, que de tu marca personal, ¿no? Que haga que la gente voltee a ver mucho más fácil y se enganche, ¿no? De las fotos que has publicado o de las fotos que has visto, ya sea que estén publicadas o no, ¿hay alguna que digas, ojalá esta lo hubiera tomado yo?
La verdad, te digo, envidio todas las fotos que toman los fotógrafos, pero quizás la de Messi mirando la Copa del Mundo. No sé si, tengo la duda todavía si como tal él sí estaba mirando la Copa del Mundo o la fotografía hace ese efecto, pero pues sí digo, wow, estar en ese momento en el que está pasando un jugador tantas cosas, tan mal está pasando porque llegas hasta el final y de repente parece ser que no lograste nada, ¿no? Me hubiese gustado tomar, yo creo, esa foto y entre otras que quizás por ahí se me pasa.
Sí, es que las fotografías son súper poderosas. Te pueden contar muchísimo más allá de la persona que está en la cancha, ¿no? Y lo platicábamos hace rato. A mí hay una foto que me gusta mucho, que es la una donde está Liliana Mercado, está saludando a una niña que está en las tribunas en un juego de Tigres. Y para mí es súper poderosa porque la voy a compartir, ya que salga este episodio, la voy a compartir en historias, porque estás viendo a una jugadora que está haciendo algo súper sencillo, que es un gesto, y la niña está muy contenta de verla. Pero para la niña es una referencia bien importante de, puedo hacer eso. O sea, ella está creciendo con la idea de que ella puede ser Liliana Mercado, o puede ser Nayeli Rangel, o puede ser quien sea que juegue fútbol, porque va cada que juega Tigres al estadio y es lógico, ¿no? ¿Por qué no podría estar ella en unos años en esa misma cancha? Entonces, justo es eso. Las fotos tienen el poder de hacer eso.
Como la de, igual el momento, el de Norma Palafox, con una niña igual que le regaló su playera, ¿no?
Sí, que estaba llorando y que la estaba consolando. Que creo que, si no me equivoco, las dos fotografías son de Eleven Legends, claro que sí. Voy a investigar quiénes las tomaron, pero para darle su crédito también, porque la van a decir que andamos aquí de grilleros y que no queremos dar crédito a nada, no es cierto. No, siempre no hay créditos en las fotos de futbolera y por supuesto que en las fotos de soccer, pero sí, es una foto muy poderosa. Creo que también ahí mueve muchas cosas, ¿no?
A mí me sorprendió, tengo una anécdota con Chivas Femenil. Fui a ver un partido de ellas en Puebla. Me sorprendió porque se jugó el partido y todo, y no pensé ver a tanta gente en el estadio. De hecho, cuando íbamos a ir al partido, yo me preparé con mis amigos y les dije, no, pues hay que llegar una hora antes. Me hicieron el típico comentario de, no, pero si va a estar todo vacío, hombre, tú tranquilo, llegamos faltando 20 minutos. Y yo les dije, no, vámonos con tiempo y que no sé qué, pues a todos los partidos hay que ir con tiempo. Llegamos y en principio creo que todos tenían ese pensamiento de todas las demás personas y estaban todas las filas comprando boleto. Entonces el estadio estaba apenas, no había entrado la gente porque todos pensaban llegar a la misma hora, yo creo, faltando unos minutos. Y pues empezó a entrar la gente después de que comenzó el partido porque todos estaban haciendo fila. Y cuando termina el partido, ese partido lo ganó Chivas y me sorprendió porque toda la gente era de Chivas. Me gustó el momento que hubo al final del partido, la conexión entre afición y el equipo. Pensé que solo iba a ser en el varonil. Y no, era lo mismo. Se quedaron echando porras al equipo femenil. Algunas jugadoras estuvieron tomando fotos con la afición. Entonces, esas anécdotas de verdad que me sorprenden cómo pasa.
Sí, es que la conexión, insisto, es súper fuerte. Y la verdad, no porque seamos chivermanos, pero Chivas le ha tocado llegar a plazas en las que mucha gente está esperándolas al llegar, ¿no? San Luis Potosí, Toluca, la Ciudad de México. Siempre son lugares donde hay mucha afición rojiblanca y es poco a poco se manifiestan en el hotel o en los estadios para que sientan el apoyo, ¿no? Uno porque sí, porque comparten la institución y porque seguramente hay mucha gente que la sigue porque sigue a Chivas Varonil, pero también hay mucha gente que quizá de inicio esa era la razón y se quedaron por esta conexión con las jugadoras, por lo que demuestran en la cancha, por lo que transmiten, por las emociones de ese primer campeonato. Entonces yo creo que eso es lo que nos regala el fútbol femenil, ¿no? Estas conexiones, estas historias y por supuesto pues estas fotografías que te quedan como para congelar esos segundos o esas partes en las que tenemos a una niña consolada por Norma Palafox o a una Blanca Félix saliendo en hombros, ¿no?, del estadio, o a una Diana Evangelista celebrando su gol que le da el campeonato a Rayadas. Entonces todo ese tipo de cosas son el tipo de recuerdos que la afición va a regresar en unos años, ¿no? Y gracias a eso pues vamos a poder seguir recordando estas emociones, ¿no?, como la que tuviste ese día en el estadio.
Me gusta que cada vez va evolucionando más el fútbol femenino. Creo que bastante, porque igual no hay que ocultar que algunas personas veían de forma morbosa, creo, el fútbol femenino, y se han ido eliminando ese tipo de pensamientos, y ahora ya hay personas que de verdad están buscando datos de jugadoras, averiguando cómo es la historia del club. Entonces creo que se va eliminando esta parte, pero igual nos toca, creo que, no me quiero decir medio, pero a nosotros que somos medios, transmitir ya ese tipo de datos en vez de estar buscando cosas que sean de morbo o intentar dar la nota, ¿no?
Sí, totalmente. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, si quisiéramos seguidores, los puedes tener muy fácil. O sea, sabemos perfectamente qué tipo de fotos subir, que van a tener muchos likes, sí, ¿no? O que las van a compartir mucho, pero pues no es eso. O sea, es apostarle a otro tipo de audiencia, a otro tipo de gente que sigue genuinamente el fútbol femenil. Y como bien dices, va creciendo, se va haciendo esta transición entre el morbo y entre el genuino interés. Y creo que pues en este barco del fútbol femenil caben todas y todos, claro que sí. Y pues aquí vamos a estar las cuentas que genuinamente hablamos de lo que importa, que es el fútbol, para cuando estas personas estén preparadas para llegar, ¿no? Y ya como última pregunta, ¿a dónde quieres llegar con tu cuenta? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar o dónde ves tu cuenta en un par de años? ¿Qué es en lo que quieres convertir esta plataforma?
Realmente me gustaría, yo empecé la cuenta igual porque quería hacerle hacer charlas con jugadores y platicar un poco de su historia y todo eso. Entonces me veo en eso, intentando conectar con jugadores, hacer, te digo, entrevistas y todo. Y me veo un poco ahí. Del lado económico, no, nunca he visto mi cuenta intentar ganar, porque creo que bastantes personas han de pensar que en tantos seguidores ya llevas el gran dinero. Como la pregunta que le hice un día a John Barbón, le pregunté, oye, ¿qué tal te va con tu cuenta? Porque ya está muy, muy grande. Hay colaboraciones y todo, ¿te dedicas de lleno a esto? Y me dijo, no, de hecho lo que me deja es la producción de videos y esto. Y yo dije, me sorprendió que el alcance que él tiene todavía realmente hace, como tú dices, la parte A o B, como le queramos llamar, que esta parte que aunque algunos piensen que es la que deja, quizás no es.
Sí, claro, ¿no? Siempre está como esa percepción de, ah, tiene muchos seguidores, de seguro, pues, cobras. Es como, pues, amigos y amigas, les platico, no sucede así, ¿eh? O sea, de verdad que para que una cuenta pueda capitalizar seguidores tiene que ser monstruosa, uno, dos. El nicho también tiene mucho que ver, o sea, y ni siquiera mi estimado John, que está en una línea de fútbol varonil donde pudiera ser, a lo mejor, entre comillas, más fácil, es así, y tampoco su objetivo ha sido ese, el tuyo tampoco, el mío tampoco. Entonces creo que eso también lo percibe la gente, o sea, el genuino interés de hablar de un tema, de difundir historias, de difundir lo que nos importa. Y creo que mientras se mantenga esa idea de querer llegar a más gente y de, no sé, como de compartir ese mensaje, la gente lo percibe, y por eso creo que conectan muy bien contigo, por eso conectan quizá con Futbolera, con John Barbón. Entonces creo que pues es un camino en el que eventualmente llegaremos a cada vez a más personas.
Por ejemplo, ahora que menciona John Barbón, la verdad que le ha agarrado bastantes cosas, porque me impresiona la comunidad que tiene, todos los valores que, aunque no lo crean, que digo, no tengo el placer de conocerlo, pero los valores que se reflejan en su cuenta, la verdad que me sorprenden, y he tratado de agarrar eso. Y no sé, igual y voy a fundar la escuela de John Barbón, pero creo que voy por ahí. No sé si igual te unes a esos valores que has visto que tiene John Barbón. Tengo igual, bueno, me sorprendió una vez que le pregunté, antes de conocer tu cuenta, le pregunté, oye, ¿por qué no haces? Le digo, no lo haces en fútbol femenino. Y me dijo, no, es que ya hay otras personas haciéndolo. Y le dije, ah, ¿en serio? Y me dijo, sí, sí, ya. Me pasó algunas cuentas y venía la tuya. Me sorprendió que alguien que ya tiene ese alcance no se quiera meter en algo que podría conocer, pero que quizás quiere dejárselo a alguien más, ¿sabes? Que lo vaya haciendo.
Sí, la verdad es que el John es un tipazo, y lo ha platicado acá en el podcast, ¿no? De cómo él prefiere como darle foco a las plataformas que quizá ya lo estamos haciendo, y yo le agradezco que haya mencionado mi cuenta entre esas. Y la verdad es de que, por supuesto, claro que sí vamos a estar en esa fundación de la escuela de John Barbón, porque creo que justo por eso es que él y yo hemos hecho clic, así como he hecho clic con Brenda, Dale Vuelta, con Eleven Legends.
Con Dale la Vuelta.
No, ya dijo Brenda que es Dale Vuelta, una plana que diga, ¿no? Pero es justo eso, ¿no? Como de compartir estos valores que quizá a lo mejor no los tienes enlistados, pero que haces match con las personas, ¿no? Y creo que eso es justo lo que hablábamos al principio, ¿no? De cómo cuando llegas a la comunidad te empiezas a topar con gente que trabaja o que quiere las mismas cosas que tú. Y de eso se trata, de empezar a hacer equipo, ¿no? Porque haciendo equipo llegas mucho más lejos que cuando lo haces tú solo.
Sí, definitivamente creo que, como dicen, el sol sale para todos, y dentro de lo que se pueda, hay que, siempre es mejor ayudarnos que estar criticando. Creo que igual y podemos subir el mismo contenido, y si se sube el mismo contenido, aportarnos entre nosotros. Creo que hasta en eso no debe haber discusión. Pero bueno, igual entre medios creo que se puede ir subiendo un escalón más.
Así es. Pues mi estimado Jordi, muchas gracias por venir por acá a platicar. La verdad que chido saber un poco más de ti, conocerte, saber qué es lo que haces aparte de tu cuenta, y entender un poco, ¿no? De dónde viene esta necesidad y esta pasión de compartir lo que compartes. De verdad que te deseo todo el éxito del mundo. Yo sé que vas a lograr todos los objetivos que te propongas. Y pues aquí siempre va a estar el micrófono listo para platicar de lo que sea relativo al fútbol. Entonces, pues muchas gracias por venir por acá. Y no sé si nos quieras compartir tus redes sociales para la gente que todavía está bajo de una piedra y no conoce tu cuenta, para que vayan y te sigan y vayan a chismear ahí todo lo que tienes en tu feed.
Primero que nada, te agradezco a ti por el espacio. La verdad, yo sí había pensado en estar en Futbolera, pero yo quería hacer la petición mucho, mucho más adelante. Pero bueno, se adelantó y qué mejor, creo que está en buen momento. Y te agradezco por ese espacio y te digo lo mismo, igual en mi cuenta va a haber el espacio para cualquier cosa que quieras tú o que quiera tu comunidad. Están las puertas abiertas y ahí vamos a estar. Y pues manejo solo Instagram y en Twitter apenas estamos empezando. Y aparecemos como TH Soccers o TH Soccers, como lo quieran ver. Y ahí están las cuentas. Vayan, pasen por ahí, dejen un mensaje, lo que gusten, y con gusto los vamos a estar recibiendo.
Perfecto, pues una vez más, muchas gracias y espero que nos escuchemos muy pronto.
Gracias, gracias a ti.
Ojalá hayan disfrutado la charla con mi estimado Jordi Santiago. Siempre es un gusto conocer a las diferentes personas que están, pues de alguna manera, impulsando el fútbol en general, y en este caso, aunque él tiene poco tiempo que le entró al fútbol femenil, me parece muy chido que use su plataforma pues para poder darle un lugar en la conversación, y sobre todo porque lo hace con mucho respeto, con ética, ¿no? Porque eso de investigar primero antes de subir algún post, pues habla mucho del trabajo que él hace, especialmente en un entorno en el que muchas cuentas pues no corroboran la información que suben y solamente publican por el like y cosillas así. Entonces creo que el hacerlo de una manera responsable es un gran acierto, habla mucho de la forma de ser de él. Ustedes no lo saben, pero cuando terminamos de grabar todavía nos quedamos casi otra hora echando el chisme. De haber sabido, lo dejo grabando para pues que no se perdieran esta conversación, pero estoy segura que lo vamos a tener próximamente de vuelta porque hay mucho que podemos todavía platicar. Y pues nada, vayan a seguir su cuenta de Instagram para que no se pierdan las fotazas que comparte y todas las cosas que hace. Nos vemos el próximo martes en la cuenta de Instagram de @exbubu12 para platicar de lo que pasó durante la semana, estar ahí haciendo alguna que otra teoría de conspiración, y pues súmense ahí a la plática para que estén ahí cotorrando con nosotros. Yo sé que no siempre es a la misma hora, pero de verdad tratamos de que sea a las 7 de la noche de Tijuana, 9 de la noche de la Ciudad de México. Si se pueden conectar sería maravilloso, si no, pues se queda grabado en su Instagram para que lo vayan a ver en caso que se lo pierdan. Y los miércoles nos vemos en El Chisme Futbolero con mi estimadísima Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar de lo que pasó durante la jornada, los aciertos, los descalabros, su gustada sección Only Wrong Answers, donde vamos a estar haciendo nuestros picks para la siguiente jornada, para la sección del cuchillo de Brenda, ¿verdad? Que ya por ahí se empieza a posicionar en el gusto del público. Ustedes díganme si les late que se llame el cuchillo de Brenda o qué otra manera creen que se puede ahí nombrar la sección donde el ojo crítico de Brenda escanea a los equipos o a las jugadoras que andan ahí de repente medio por la calle de la amargura. Ahí platíquenos ustedes qué piensan, quieren que se llame el cuchillo de Brenda, le cambiamos el nombre, ¿qué hacemos? Si no se pueden conectar en vivo y a todo color a las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México, no se preocupen, pueden encontrar El Chisme Futbolero al día siguiente en mi canal de YouTube a partir de las 11 de la mañana. Yo les recomiendo que sí se conecten en vivo para que puedan interactuar con nosotras y estar ahí en pleno chisme, pero si no, pues dejen ahí sus comentarios en la cajita del video y yo estaré respondiéndole a la brevedad para poder ahí echar la plática también. Síganme en mis redes sociales, Futbolera en Instagram, el 13 en la L y la E, y como Futbolera en todas partes. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que se suscriban y activen la campanita. Dejen sus comentarios, sus reseñas y sus 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estos episodios. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.